desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos buenos días. Este domingo es el día más lindo de la semana. Estamos a dos domingos de poder celebrar 40 años como iglesia. 40 años predicando a Jesucristo, 40 años alcanzando a las almas perdidas, capacitando y discipulando a los nuevos creyentes, desarrollando los nuevos líderes, 40 años plantando iglesias, 40 años haciendo obra social, 40 años agradecidos, y queremos comprometernos por los próximos años que Dios nos dé con el Señor y con su obra, para seguir haciendo no lo mismo, sino las cosas mejores para honra y gloria de su nombre. Aprovecho para saludar en primer lugar a las personas que nos visitan por medio de Radio Bautista, Facebook y también YouTube, pero muy especialmente a los hermanos de nuestra Iglesia Bautista West Brownsville que están en casa, que están pasando estas situaciones que nos han venido a nosotros a impedir congregarnos como debemos y como lo hicimos siempre. Los hermanos que están saliendo de su enfermedad, recuperándose, añorando y anhelando estar de regreso en la casa del Señor. A los que todavía no hay todavía luz por ahí de que van a recuperarse, paciencia, ármense de mucho valor, no están solos, el Señor está con ustedes y la iglesia les recuerda en todos los cultos. Y nosotros en casa, en nuestro devocional diario, en nuestro altar familiar, a cada uno por nombre, a cada familia, les recordamos en nuestra oración. Bien, quiero aprovechar esta mañana para que los que estamos acá presentes nos pongamos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo en la tercera carta del apóstol San Juan. Tercera carta del apóstol San Juan. Vamos allá al final de la Biblia. Vamos a encontrar nosotros Apocalipsis. Antes de Apocalipsis, encontramos nosotros la carta de Judas. Antes de Judas, está la tercera de Juan. Es un capítulo único, y voy a leer 7 versículos. Pero quiero pedirle, por favor, que entre lo que usted escucha, del 1 al 6, vaya dándole lectura correcta, interpretando conforme al Espíritu Santo le da a usted de interpretar lo que vale. ¡Qué cosa más maravillosa! Y mire, ¡qué talento! Claro, el Espíritu Santo inspiraba, pero ¡qué delicadeza del autor, de Juan, el anciano, el discípulo amado, para escribirle a un amigo, a un compañero! Vea lo que le escribe. El anciano a Gayo. El amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este al oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, escribe una vez más, y le dice Juan a Gayo, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje, todos en el 7. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles inconversos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque la tenemos en nuestras manos. Acabamos de leer esta porción tan linda, tan tierna, tan dulce, de un anciano que ama a un compañero, a un amigo, a un hermano, de una forma especial. Queremos aprender de Gayo, de su fidelidad, de su solidaridad y de su hospitalidad. Son esas cosas que más en estos tiempos necesitamos. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. La tercera carta del apóstol San Juan es el libro número 64 de la Biblia. Y si usted se da cuenta, empezamos a cerrar las cortinas, a bajar los canceles, a bajar ya todas estas persianas. El próximo domingo vamos a predicar sobre la carta de Judas. Y el último domingo, mire qué cosa más milimetrada y cronometrada. Y el último domingo vamos a predicar sobre Apocalipsis para que en agosto, que es el mes del aniversario, ya comencemos nosotros pues con otra dinámica y con otra temática. La tercera carta del apóstol San Juan es la tercera escrita y fue el mismo autor del Evangelio según San Juan y el mismo autor del libro de Revelación o de Apocalipsis. Esta carta también fue escrita en el año 90 desde Éfeso y mucho se cree que en la sede de la iglesia de Éfeso. El tema de esta carta tan pequeña como lo fue la segunda, en donde son muy pocos versículos que hay, el tema era prácticamente reconocer, admirar y no solamente publicitar, sino que también anunciar sin tanto engargolamiento, ¿no? Sin tanta barba, sin tanto adulación, reconocer estas tres características sobresalientes de Gayo: su hospitalidad, su solidaridad y sobre todo su fidelidad. Pero además hay, como siempre, un pelo en la sopa, hay una piedrita en el zapato, hay un gorgojo en el frijol. Siempre era necesario tener que poder reprochar y descalificar públicamente el autoritarismo de un pseudo autonombrado líder de la iglesia que interinamente estaba ocupando un lugar al cual él no debería de haber estado. Su nombre es Diótrefes. Ahí es donde aparece este hombre que asume, usurpa y quiere tomar una posición que no le lucía, de ser un autoritario. Expulsaba a los hermanos de la iglesia que no se portaban bien, que no andaban a la altura o que no seguían el parámetro o el patrón. Y si no, también optaba por otra cosa. No recibía a otros hermanos. Era un tipo aislado, vivía, ahí sí que vivía en una isla, solo, en su egoísmo, en su orgullo, cerrado, de mente cerrada y sobre todo de corazón cerrado. Es una de las cositas feas de esta carta, que cuando tenga tiempo usted la puede leer. Menciona además la necesidad, fíjese esto, menciona además el apóstol San Juan a Gayo, la necesidad de apoyar a todos los que hacen la obra misionera, a todos aquellos que salen de la zona de confort, a todos aquellos que salen de su iglesia local, a todos aquellos que van a un lugar donde nadie quiere ir, donde nadie se atreve a ir, pero ellos sienten en el corazón de poder estar ahí. Entonces lo que hace esta carta es encomiable, porque lo que hace es sobresaltar esa disponibilidad y esa empatía de Gayo hacia el gremio pastoral, a los plantadores de iglesias y también a los misioneros. En esta carta también se menciona el famoso y tan trillado versículo, ¿no?, que se escucha y que desafortunadamente mucha gente ha explotado este versículo, ha comercializado con este versículo, se han convertido en mercaderes de este versículo, haciendo prometer la famosa prosperidad. Ahí es donde aparece ese versículo donde dice: amado, yo deseo, el versículo 2, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. No dice solamente en dinero, hermano. Hay personas que se especializan en manipular, en cometer excesos Porque el apóstol no le está diciendo a Gayo de que la prosperidad es solamente de dinero. Dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Deseo que también tú tengas salud. Y aquí viene la ironía. ¿Y de qué me sirve tener mucho dinero si lo que no tengo ahora es salud? Y que también prospere tu alma. Que muchos por irnos detrás de los dólares, unos por irnos detrás de la prosperidad, lo que empezamos a descuidar es nuestra alma. Nos distanciamos de Dios, buscamos nada más las cosas de la iglesia solamente por el rédito, solamente por lo que puede generar, solamente por lo que puedo obtener, solamente por lo que yo puedo hacer para comercializar con el evangelio. Los cultos de la iglesia ya no los mido yo por la asistencia. Los cultos de la iglesia ya no los mido yo por los resultados y las conversiones. Los cultos de la iglesia los mido allá por lo que entró de ofrendas y de diezmos. Algunos cantantes medían en mucho tiempo, medían el éxito de su campaña y medían el éxito de sus participaciones en algunos conciertos por la cantidad de discos, por la cantidad de CDs que habían vendido. Y cuando el pastor, de una forma mezquina, empieza a medir el éxito de su iglesia porque su presupuesto está sobre el presupuesto o está con superávit, empiezan a descuidarse de algunas cosas que son importantes. El evangelio no es para enriquecernos. El ministerio no es para hacernos millonarios. Y si de esto se trata, le voy a decir que si lo que quieres es enriquecerte, quiero decirte una cosa, que los ricos también tienen problemas. Si de enriquecernos en el ministerio se trata, te quiero decir que los ricos también lloran. ¿Te recuerdas de esa novela? Era mi novia Verónica Castro. Los ricos también lloran. Los ricos también se enferman. Los ricos también tienen problemas. Los ricos también se divorcian. Los ricos también van a la cárcel. Si no, pregúntele a la mayoría de los expresidentes o diputados o ex senadores de muchos países en Latinoamérica. Los ricos también se mueren. Entonces, ¿de qué se trata la prosperidad? No se trata de que voy a poner uno para que me den 100. No se trata de que voy a poner 100 para que me den 1,000. Aquí el apóstol está diciendo a Gayo y le dice, mira, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Que tengas buena salud, porque si no tienes salud, y es algo de lo que hemos venido orando, y agradezco mucho a todos los hermanos que oran por nosotros los pastores. Necesitamos salud, necesitamos protección. Gracias por aquellos que nos dicen que el Señor blinde, que el Señor proteja a nuestros pastores. ¿De qué nos sirve tener una mansión? ¿De qué nos sirve tener nosotros un buen condominio? ¿De qué nos sirve tener un rancho protegido de todo si lo que no tengo es salud? Tengo servidumbre, tengo vehículos, tengo caballos, tengo ganado, mi alacena, todo está... Sí, pero no tengo salud. Los ricos también se mueren. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y te voy a decir una cosa. ¿Por qué es mi deseo? Le dice Juan a Gayo. Porque tú has mostrado... No solamente en este tiempo, ya voy a decirle cuántos años tenía Gayo haciendo lo mismo. Quiero reconocer tu hospitalidad. Quiero reconocer tu fidelidad. Y yo creo que esa debería haber sido la primera. Porque la fidelidad es la que nos provoca a nosotros a expresar nuestra hospitalidad y también nuestra solidaridad. Miren qué interesante. Pero lo voy a volver a leer en la tercera de Juan, que espero no lo haya cerrado. Mire lo que dice el Señor, versículo 5, tercera de Juan 5, hasta el versículo 7. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio, plantadores de iglesia, pastores, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. La iglesia, escuche esto, la iglesia es suficiente, porque Dios es el proveedor. La iglesia es suficiente para sostener la obra sin que nosotros, los pastores, caigamos en la trampa y hacer el ridículo de tener que buscar la ayuda, el respaldo de inconversos o de agencias que no son cristianas. Si lo hacen, bienvenido, agradecido y bendecido, pero no porque tengamos que nosotros venir a agacharnos delante de ellos para pedirles algo. Lo digo con mucha autoridad. Tengo 28 años de estar en esta iglesia y nunca le he pedido nada a nadie, ni de la iglesia y mucho menos a los que están afuera de la iglesia. Nunca. Todos los que están acá son testigos. Jamás he ido a su clínica, a su taller, a su bufete. Yo nunca he ido a ninguna casa, nunca he ido a ningún lugar a tener que llorarle, a tener que presentarle un proyecto, a tener que decirle, mire, quiero hacer algo, ¿me puede ayudar? Nunca, al contrario, he ido cuando me han llamado o he aceptado cuando han venido acá. Y todo lo que nosotros hemos recibido siempre ha pasado por este púlpito y siempre lo hemos puesto en los canastitos de las ofrendas. Siempre ha sido así y siempre va a ser así. Yo no quiero hacer el ridículo. No quiero menospreciar la ayuda que tengo de parte de Dios y tener que, por una forma desesperada, tener que recurrir a los gentiles, a inconversos, a poner por Facebook que estoy levantando fondos para mi iglesia. ¿Cuándo? A tener que hacer un fondo para cubrir los gastos de la congregación. Si Dios fue el que me llamó y si Dios fue el que inició esto, Él es capaz. Él no deja las cosas a medias. Si Dios comenzó la obra, Él la va a terminar. En estos versículos, donde dice del 5 al 7, que se los voy a leer de nuevo. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar, una vez más, grábatelo bien en tu mente, sin aceptar nada de los inconversos. En estos versículos encontramos estas maravillosas cualidades que tenía Gayo. La fidelidad, su hospitalidad y su solidaridad. Voy a repetirlo y póngalo en el orden que a usted más le convenga o en el orden que usted cree que luce más bonito. La hospitalidad de Gayo. ¿Sabe usted que Gayo había permanecido 32 años en el Evangelio haciendo lo mismo? Gayo fue un hombre de una sola pieza, de un buen material. Gayo fue un hombre íntegro. Gayo fue un hombre entregado totalmente y completamente al servicio de la obra del Señor. Había permanecido 32 años, no solamente como un cristiano nominal, había permanecido 32 años al frente de la obra y sobre todo en los momentos más difíciles. Y si ahora esto se puede contextualizar y traerlo a lo que estamos viviendo, si algún día querías mostrar tu espiritualidad, si algún día querías mostrar tu integridad, si algún día querías mostrar tu amor por Dios, este es el momento que más te necesita Dios. Este es el momento que tu iglesia más te necesita. Vea la cita que tenemos acá en Hechos capítulo 19, versículo 29. Oiga esto. Y la ciudad se llenó de confusión allá en Éfeso. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo o arrastrando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. O sea, los primeros días, los primeros años, los primeros momentos del cristianismo de Gallo fueron difíciles. Los primeros días, los primeros momentos, los primeros años y las primeras aventuras y las primeras impresiones que tuvo Gallo del cristianismo no fueron bonitas. Se mete en un problema Gallo, usted sabe que de los que estuvieron cerca de Pablo, como lo fue Bernabé, como lo fue Marcos, como lo fue Lucas, como lo fue Timoteo, como lo fue Silas. O sea, todos vivieron momentos apremiantes, pero no corrieron. Pero no se escondieron, pero no abandonaron a la iglesia, pero no menospreciaron a la iglesia. Pusieron el pecho a las balas y este es el momento que más me necesita mi iglesia. Y lo arrastraron y lo sacaron. Es el tipo de persona que dice, estoy con mi iglesia con las botas metidas hasta la mitad del mar. O las polainas, como se llaman por acá, de ese tipo de botas que usaba el militar en los tiempos de Pancho Villa y de Gabino Barrera. Gallo había no solamente sido compañero de este grupo maravilloso de pastores, sino que también Gallo había permanecido 32 años fiel a su iglesia. Gallo participó en el tercer viaje misionero de Pablo. Pero todas esas convicciones lo siguieron por el resto de su vida. Y ahora han pasado 30 años, 32 años desde que pasó esta situación. Juan ya tiene aproximadamente 90 años de edad. Y por ahí más o menos andaba rascándole también la edad Gallo. Gallo había decidido, este hombre, Dios empezó a bendecirlo, Dios empezó a prosperarlo. Pero, repito, una vez más, no se trata de dólares, no se trata de euros, no se trata de pesos, no. Empezó a prosperarlo en todas las cosas y Dios, al ver el corazón íntegro, al ver un corazón fiel, al ver un corazón entregado, Dios empezó a prosperar a este hombre. E hizo que lograra la construcción de una casa muy bonita. Y esa casa, sin pensar Gallo para qué la estaba construyendo, esa casa se llegaría a convertir en un centro de misioneros. ¿Cuántos tuvo usted en su casa, hermano Rito? ¿Cuántos han construido sus casas y han apartado una habitación, una recámara? ¿Cuántos han tenido que levantarse y cocinar para 3, 4, 5 o 10 personas porque vino un grupo de no sé dónde, porque vino un grupo de no sé dónde a ayudarnos? Y allá con el tiempo se dio cuenta Gallo que había construido una casa y él, sin pensarlo, en el tiempo más importante de la iglesia, estamos ya en el tercer viaje misionero, uno más y se acaba. Ya se habían muerto todos. Pablo ya no estaba, Pedro ya no estaba, Andrés ya no estaba, todos se habían muerto. El único que quedaba vivo era Juan. Y ahora le escribe a este hombre, colega, compañero suyo, anciano igual, compañero de milicia, y en 32 años manifestó solidaridad con su iglesia. Pero Gallo, como era fiel a Dios, Gallo, como era íntegro, como era recto para con el Señor, decidió invertir en su vida. Decidió invertir su tiempo. Decidió invertir sus talentos. Decidió invertir sus recursos en algo que él había escuchado alguna vez de Jesús, que decía que nadie que entrega un vaso de agua fría a uno de estos pequeñitos jamás perdería su recompensa. Dame esa cita donde está el versículo y vamos después al final a recopilarla. Son palabras de Jesús, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Manafela, hermana Macías, hermana Barbarita Granado, hermana Esther Domínguez, hermana Rita, hermana Linda, hermanos que han salido allá al centro de la ciudad, hermano Lerma, hermano Irán, hermano Iván, hermanos que han salido allá al centro de la ciudad, Santa cuando se va a Matamoros a apoyar, lo que ustedes hacen no se pierde. Nadie pierde su recompensa. Y a este hombre le habían taladrado la mente. A este hombre le habían taladrado el corazón. A este hombre le habían taladrado su conciencia. Y le habían metido en el ADN el amor de Dios y el amor al prójimo. Porque ahí es donde se resume todo el mandamiento. La ley. Amarás al Señor Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Las inversiones que se hacen para la obra de Dios no se pierde, no se escribe en el agua, no se escribe en el hielo. Las inversiones para el reino de Dios, para la iglesia, para poder apoyar a aquellos que están haciendo un trabajo extraordinario. Es por eso nuestra iglesia comenzó una aventura maravillosa, de la cual nosotros ya tenemos hasta este momento 26 años. En el año 1995, yo recuerdo, nuestro primer viaje misionero fue a la ciudad de Vallehermoso, Tamaulipas. Dos autobuses rentados por nuestra iglesia. Se llamaba Transportes Mante, lo que ahora es Transpaís. Dos autobuses. Y en un autobús íbamos 35, 40, bueno, íbamos 80 personas. Nos quedamos en un hotel que se llama América, allá en Vallehermoso, cerca de una funeraria. Y caminandito, me recuerdo que iba la hermana Lopes con nosotros. No. Hermana Lopes fue con nosotros. Barbarita, 80 íbamos para allá. Apoyar al hermano Jorge Escobar. Fue nuestro primer viaje misionero. Ahí tuvimos el gusto y el privilegio de conocer al hermano Samuel Guerrero, a nuestra hermana Clarita, que eran en ese entonces misioneros en Granada, España. Ahí se nos presentó el proyecto para apoyar nosotros España. Por medio de Samuel conocimos a Ubaldo, y por medio de Ubaldo se desarrolló todo lo que ahora estamos haciendo en España. Solamente Bolivia y Brasil no alcanzamos a ir. De México, de los 32 estados, 28 estados de la República Mexicana conocimos. Y no digo por hacer nosotros viajes de solaz y esparcimiento, no. Fuimos a evangelizar, fuimos a ganar almas, fuimos a adoptar nosotros a pastores, y la mentalidad del ADN de nuestra iglesia cambió, porque no es lo mismo que el pastor vaya y le traiga un par de fotos con 80 niños tomados acá, sino que todos ustedes vayan y se den cuenta y conozcan la necesidad. Estuvimos en la selva amazónica del Perú. Conocimos las tribus boraboras, hermana Linda, hermano Rito. Hermano John Molina nos acompañó, varios hermanos. Cada viaje eran de 17, 18. Colombia, doctor Méndez, Venezuela. Cantidad de lugares, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, es impresionante. Centroamérica, México. Y eso era, gallo. Pero llegó un momento, y con esto dame la música final porque quiero explicar esto. La residencia de gallo. Aquella casa que construyó probablemente para su familia, aquella casa que construyó para sus hijos y para sus nietos, esa casa en un día llegó a convertirse en el albergue, llegó a convertirse en el centro de operaciones, en donde todos los pastores pasaban, en donde todos los misioneros pasaban, Solamente quiero ver con mi imaginación a la esposa de Gallo, los hijos, las hijas de Gallo, preparando la comida, porque vinieron 15 pastores, porque vienen 18 pastores, porque vienen 5 misioneros, y que se van a quedar acá esta noche o dos noches, y de ahí continúan su viaje para expandir la obra del Evangelio. La residencia de Gallo fue usada muchas veces para albergar esto. Fue misionero. Y para poder entender a un pastor, mire, discúlpeme, no es menospreciar, pero nadie entiende mejor a un pastor que un pastor. Nadie habla el idioma de un pastor más que un pastor. Para tener que usted entender, comprender la magnitud del compromiso y responsabilidad que tiene un misionero, usted tiene que ser misionero o haber sido usted en un tiempo participante de un viaje o de un tiempo misionero. Son las únicas personas que lo van a entender. Las bendiciones que ustedes pueden compartir de aquí en el futuro, las bendiciones de las que ustedes podrían participar ahora, es bien sencillo. Nosotros tenemos y agradecemos mucho. Tenemos casos, por ejemplo, nosotros en los estudiantes del seminario, de personas que no tienen el dinero para enrolarse, para matricularse en el seminario. Y hay hermanos de nuestra iglesia que cubren, y aquí Sandra, que es la secretaria y tesorera del seminario, sabe, ella puede atestiguar esto. Aquí hay personas de nuestra iglesia que pagan la colegiatura de un estudiante del seminario para que se prepare. Regálele una Biblia de estudio. Usted ve por ahí algún pastor, algún misionero, usted ve por ahí algún estudiante del seminario y ve algo bonito, mire, corbatas, está bien, son necesarias. Es un pin, está bien. No sé, una camisa, está bien, pero sabe una cosa que es bueno, un libro, una buena Biblia de estudio, un buen comentario. Regálele un, ¿qué? Podría ser una suscripción a un programa bíblico, a una biblioteca cristiana, a través de un CD, a través de una app, de las que ahora hay, y versiones. Apóyelo, y no necesariamente en plata. Me comprometo con usted. Me comprometo con su esposa y con sus hijos a orar por usted todos los días. Me comprometo de sostenerlo en mi devocional diario, en mi altar familiar, a orar por usted. Cuando sea posible, ¿sabe qué? Después del culto quiero invitarlo, aunque sea unos tacos, aunque sea el George Chicken, aunque sea el Johnny Cariños, pues vaya al Olive Garden, aunque sea el Texas Roadhouse, vaya. Quiero invitarlo, pastor, mire, aquí hay 3 pastores, es muy probable, y no les voy a culpar. Pasó toda la pandemia y todo el virus y todo el coronavirus y el pastor nunca me llamó. Y yo quisiera, en el nombre de todos los pastores, quisiera hacer una pregunta. ¿Y cuántos de ustedes han llamado al pastor para preguntarle cómo está? ¿Qué necesitan? Nosotros también somos de carne y hueso. Nosotros también tenemos necesidad. Nosotros también nos enfermamos. Eso fue Gallo. Por eso el título del mensaje de esta mañana es El Fiel Gallo. Y la fidelidad de Gallo hizo que él fuera un hombre hospitalario. Y la fidelidad de Gallo hizo que él fuera un hombre solidario. Dios me ha dado tanto. Gracias, Juan, porque tú deseas que yo prospere en todas las cosas. Pero también te cuento algo, Juan. He prosperado, estoy bien, me levanto todos los días con energía, con salud, y sobre todo, ha prosperado mi alma, he crecido en la gracia del Señor. Que Dios le bendiga. Nos vemos a la tarde, si es posible. Nos vemos a la tarde y vamos a predicar ese sermón. ¿Será que todo esto, lo que está pasando, es una oportunidad? Posible que sea una prueba o quizá un castigo. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ser despedidos. Padre, llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Te alabamos y te bendecimos. en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.